Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos del lunes 7 de noviembre, Día Mundial de la Boina.
Y el de la boina me pusieron los amigos, odiando el aire por caminos me verán.
Este día está muy justificado porque, aunque parezca mentira, este complemento tiene siglos de antigüedad. El primer registro que se tiene de la boina data ni más ni menos que del año 2000 a.C., que es cuando aparece representada en una figura de bronce de un hombre originario de Cerdeña que lleva una en la cabeza. En Dinamarca se encontró un sepulcro del año 1000 a.C. con un cadáver en su interior que portaba una, y en una vasija de bronce del 400 a.C. descubierta en Austria, varios hombres se cubren la cabeza con este tocado. En las cantigas de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII, se observan en algunas de sus miniaturas hombres con boina, y en el Hospital del Rey en Burgos, las esculturas que adornan las puertas y que datan de principios del siglo XVI... representan a unos romeros cubiertos con amplias boinas adornadas con la concha de peregrino. Hay boinas en las pinturas de Goya y de Holberg. Han sido distintivo de personajes como Wagner, Zola, Picasso, el Che Guevara, Marlene Dietrich o el mariscal Montgomery. Ha dado nombre a distintos cuerpos militares como los boinas verdes. Y no hay ejército en Europa que de una forma u otra no tenga la boina en alguno de sus uniformes. En fin, que la boina es un gran invento que sigue estando muy de moda, por cierto. Y por si alguien no lo sabe, su rabito tiene nombre. Se llama chertena.
Buenas noches, querido insomnio, eres lo más parecido a dialogar con el demonio. Estamos atados como en santo matrimonio y te juro por mi vida, no sabes lo que te odio.
Dormir mal o no poder dormir es todo un problema que cada vez afecta a más personas. El 30% de los españoles admite que no descansa bien y un 10% dice tener dificultades a diario para conciliar el sueño. El resultado es que España es el líder mundial en venta de somníferos y más concretamente de benzodiazepina, un compuesto cuyo uso prolongado tiene el potencial de crear dependencia física y psicológica. Nos parece un tema importante, así que lo vamos a tratar con la doctora Celia García Malo, que es portavoz de la Sociedad Española de Neurología.
Dame tu mano, coge la mía. Apriétame fuerte y no me sueltes todavía. No tengas miedo, busca el camino. Vayas donde vaya, caminaré contigo.
Dar la mano y acompañar a las víctimas de la explotación sexual. Este es el objetivo del acuerdo que han alcanzado la sociedad APRAM, todo un referente en la atención a mujeres prostituidas, y la Guardia Civil. Rocío Mora, que es la presidenta de APRAM, nos va a dar todos los detalles. Y el próximo miércoles celebraremos la festividad de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, que es una virgen que tiene una curiosa leyenda.
La tradición nos dice que unos cristianos ocultaron una escultura, pusieron dos velas encendidas y que estuvo dos velas encendidas hasta la reconquista de la ciudad en el 1085 por el rey Alfonso VI.
Pues bien, hoy en Buenos Días Pasado, Belén Almonacid nos va a llevar a vivir en directo el momento en el que esta imagen apareció durante una procesión en el año 1085. Y además tenemos más cosas, entre otras, como todos los lunes, a Lorena Sánchez con su A Ciencia Cierta y a Rubén Ruiz con su Planeta R. Tenemos, como siempre, muchos planes por delante y solo 3 horas de programa, así que nos ponemos en marcha con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efemérides de este 7 de noviembre.
Pues hace hoy 3 años fallecía la bioquímica española Margarita Salas. En 2005 Canal Plus cancelaba sus transmisiones analógicas y su frecuencia era ocupada por 4. Y en 2003 el Carnaval de Barranquilla era reconocido por la UNESCO obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Además, en 1929 se abrió al público el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En el 91, el exjugador de baloncesto estadounidense Magic Johnson, hoy tiene 63 años, anunciaba que estaba infectado del virus VIH que causa el SIDA. Y en el 2000, la banda de rock británica Coldplay publicaba su primer álbum titulado Parachutes.
Belena Monaciz, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, vamos a felicitar a un gran actor, un gran actor al que muchos recordamos por películas como El Crack, por Amanece que no es poco, aunque más de otro, más de uno, más de dos y más de tres le recuerdan mejor por una serie de televisión, Compañeros. Estamos hablando de Miguel Reyán, que está cumpliendo en el día de hoy 79 años, hacía un 7 de noviembre del año 1943, aquel que dice pues que debe ser un actor de dilatada carrera porque le están empezando a dar premios precisamente a toda una vida que llega dedicada al teatro. Un teatro que comenzó, bueno, pues cuando dejó su Tetuán natal para vivir en Sevilla y estudiar una carrera, la de medicina. Cierto es que cuando llegó allí, lo primero que preguntó fue ¿y dónde está el aula de teatro? Un teatro en aquellos tiempos muy reivindicativo, un teatro muy político que de alguna manera, bueno, pues le generó algún que otro problemilla, aunque eso sí, hubo un momento en el cual decidió que tenía que hacer una cosa u otra, la medicina o el teatro, que no daba para las dos cosas, y empezaron a decirle que lo hacía muy bien.
Y poco a poco me fueron convenciendo los demás de que servía para esto. De manera que eso sí, hubo un momento que digo, me voy a Madrid a ser actor profesional, a medio llenar la nevera con esto,
la ha llenado, bien es cierto, incluso ha tenido que hacerle hueco a un premio Goya, lo conseguía como mejor actor de reparto en el año 1987 por Tata Mía. ¿Qué hace ahora? Cantidad de cosas, por ejemplo, está rodando la segunda temporada ya de Sentimos las Molestias, junto a Antonio Resines, así que Miguel Reyán, pues eso, a seguir trabajando de lo tuyo, dice que el estado ideal de un actor es estar de gira,
pues
así
mira,
que siga girando.
Perfecto.
Felicidades.
Y sí, hoy también celebramos algunos santos. ¿Quién es, Clara?
Pues hoy es San Ernesto, que vivió en el siglo VII en Alemania, tiempo de las cruzadas que pretendían recuperar, como sabéis, los lugares sagrados del cristianismo. Pues a la fuerza, a lo bruto. Ernesto había ingresado como monje muy joven y decidió irse a las cruzadas. Después de matar infieles, se volvió a su abadía durante 5 años, pero se ve que le gustaba más la guerra que la paz y volvió al ejército. Esta vez ya no regresó, murió en las cruzadas. En España hay 19.500 Ernestos. Es un nombre de origen germano que significa perseverante, como lo fue San Ernesto hasta que perdió la vida. También hoy se celebra San Amaranto de Albi. Este santo vivió en el siglo III y ya se sabe que en ese siglo, en territorio del Imperio Romano, ser cristiano era muy peligroso. De hecho, la vida de Amaranto no sabemos casi nada, pero sí hay crónicas de su martirio, que escribe Gregorio de Tours, sobre su detención, su tortura y esa muerte final. Sus restos están en la Catedral de Albi, por si queréis visitarla, si caéis por allí. Hay en España tan solo 62 hombres que llevan este nombre, el de Amaranto, que del griego significa el que no se marchita.
¡Ay, mira qué bonito!
Es bonito el nombre.
Bueno, ¿cuántos dices que hay?
62. Y además tienen
muchos, me parecen, fíjate.
Una edad media de 64 años. Así
bueno,
que es un nombre...
Plena juventud.
Sí, pero que es un nombre que parece que
hay que
no,
recuperar.
Que no sé, de estos que estamos aquí luchando cada día porque se recuperen, porque no se pierdan.
Claro que
así
sí.
Así que ánimo, Amaranto. Muy bien, muy bonito, ¿no?
Sí.
Y no se marchitan, además.
Vale. Vamos con la frase célebre del día, esa que elige cada mañana Diego Barrios.
Pues hoy nos tenemos que ir hasta Broadway, donde Irving Berlin dijo que la vida es un 10%. ¿Cómo la hacemos y un 90% cómo la tomamos. Berlin fue un compositor y letrista, además como uno de los más prolíficos y famosos de la historia de América. Además, fue uno de los pocos compositores que escribieron tanto las letras como la música de sus canciones y llegó a escribir algo más de 3.000 canciones.
No está mal.
No está nada mal, y es que además se decía que Berlín no tenía ningún lugar en la música americana, sino que Berlín era la música americana.
Ahí ha quedado esa frase, gracias. Gloria Talavera, ¿hacia dónde enfilamos hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Inauguramos la Semana del Emprendimiento en Onda Madrid visitando eSocial Hub, un espacio de encuentro inclusivo y abierto de toda la economía social y con el objetivo de facilitar el acceso al emprendimiento colectivo a las personas emprendedoras. Se realiza a través de un trabajo conjunto y con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar. Se inauguraba en el año 2020 en la calle Reina Mercedes y esta mañana vamos a hablar con su director.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por fin te has alzado. Quiero decir que te has sentado antes en la silla. Estabas...
Y he desaparecido del mapa.
Sí, completamente. Eres como aquel programa que bajaba los micros, pero al revés.
Sí, se me ha bajado la silla.
Bajabas tú.
He conseguido recuperar la posición inicial en la casilla de salida.
Bueno, ¿de qué va hoy el ratito de oyentes?
Hoy, esa vez que se te hizo interminable porque te tuviste que aguantar las ganas de ir al servicio.
Ah, mira.
Tuviste que preguntar a la niña del exorcista que si en su habitación del pasaje del terror tenía baño, porque de los nervios y las risas nerviosas te ibas de varetas. Estuvo a punto de reventarte la vejiga en un viaje porque te daba pena... En vergüenza, y de vergüenza, ¿no? Para ser más sinceros, despertar al señor que iba sentado a tu lado porque roncaba. Ganaste una medalla deportiva y sales en la foto del podio con las piernas cruzadas y mordiéndote un labio porque justo en la ceremonia de entrega te entraron ganas de cambiar el agua al canario. Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenos días. A mí nunca me ha pasado nada de eso.
¿Tampoco?
Nada.
A todo el mundo le ha pasado alguna vez.
A mí en este mismo estudio. En este mismo estudio, sí. Una entrevista. Apretoncete.
Era larga.
Sí, sí, larga. Se hacía larga. Crucé las piernas y me hinqué la uña en la pierna porque me dijeron que era buen truco y sí.
¿Hincaste la uña en la pierna?
No, no, pero ya, haciéndome ya daño para aguantar. A mí eso aguantar. Me ha pasado.
Yo eso lo he hecho una vez que te entra la risa tonta.
Para
que también puede
daño,
ser.
¿No?
Sí, 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 se te quitan las ganas de reírte, sí, pero te haces un moratón o herida incluso. Bueno,
bueno,
vamos con reto de agudeza visual que es indoloro.
Hoy con perretes, con perros. Mira. El mejor amigo del hombre, el perro. Y hay muchos monumentos caninos.
Hombre, ya lo creo.
Y bueno, he encontrado tres en concreto. De los tres, dos están en la Comunidad de Madrid y uno no.
Y hay que buscar el que no.
El que no.
Sospecho.
Hoy hay que buscar el que no está en la Comunidad de Madrid. Vemos a uno, el ejemplo A, por ejemplo, que está ahí el hombre, pues tranquilamente.
Hombre, el hombre no,
bueno,
perro.
El perro.
Ya,
está,
sí.
El can está ahí en la acera, pues como si estuviera esperando a alguien.
Está custodiando una placa.
Custodiando. En el ejemplo B, pues hay un galgo y otro perrete ahí, pues posando también para la escultura. Y en la opción C, pues en la postura que cuando le dices sit,
sit,
pues se quedan así, más o menos,
bueno,
¿no? Bueno, pues perfecto. ¿Cuál no está en la Comunidad de Madrid? Hasta la 1:05 no daremos la respuesta. Y mientras tanto hay que votar en @buenosdiasom en nuestro Twitter.
Bueno, pues dentro de un ratito, de aquí a un... Vienes y me cuentas cómo empiezan los porcentajes.
A eso haremos. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La voz es de Sia, pero el que está detrás de todo este montaje es seguramente el disjockey mejor pagado del mundo, David Guetta o David Guetta, como lo prefiráis. Hoy cumple 55 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
¿Qué mejor forma que celebrar el Día de la Almudena que disfrutando del partido de la onda?
Desde las 6:30 de la tarde, en las dos frecuencias, tenemos dos partidazos.
Primero, el Getafe visita al Almería. Es un partido de su liga.
Y después, el Atlético de Madrid visita Mallorca. Una victoria. Es la mejor forma para despedirse de la Liga hasta después del Mundial.
Día festivo y día de partido de la onda.
Sonido Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Dar vueltas en la cama hasta las tantas o desvelarse de madrugada es algo habitual para muchos españoles. El 30% de la población, son cifras muy curiosas, admite que no descansa bien y un 10% dice tener directamente problemas con el sueño. Esto hace que en nuestro país sea actualmente el líder mundial en venta de somníferos. Estamos hablando de una cuestión que ha llegado incluso al Congreso de los Diputados a través de una proposición no de ley que insta al gobierno a tomar medidas, algunas dirigidas, por ejemplo, a la formación del personal sanitario. Bueno, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe este trastorno, por lo visto, tan habitual? ¿Crean o no adicción las pastillas para dormir? Buscando respuestas a todas estas preguntas, nos hemos puesto en contacto con la doctora Celia García Malo, que es portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Doctora García Malo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues preocupados por estos datos que estamos dando, porque por lo que vemos, esto de no descansar bien es algo más habitual de lo que pensábamos. ¿Se sabe ya cuáles son los principales factores que generan problemas para dormir?
Claro, yo creo que realmente es un cúmulo de circunstancias, ¿no? En primer lugar, es verdad que nuestro sistema sanitario no está haciendo todo por los pacientes en este sentido, porque al final cuando una persona consulta por un problema de insomnio o de mala calidad de sueño, lo primero que tú necesitas como médico es tiempo. O sea, necesitas tiempo para entender un poco el contexto de esa persona, el tipo de trabajo que tiene, el tipo de vida, si tiene alguna patología del sueño como una apnea, un síndrome de piernas inquietas. Y eso, pues como digo, necesita un tiempo en la consulta, que es la parte fundamental de lo que es una actuación médica. Si los médicos actualmente no tienen tiempo para ver los pacientes, dedican 5 minutos, pues al final, ¿qué acabas haciendo como médico? Pues buscar una solución rápida, ¿no? Y ya está, porque no puedes profundizar más en el tema. Y al final una solución rápida pues puede ser decir, venga, pues lorazepam 1 miligramo y unas semanas vas a ir tirando.
Bueno, ¿en qué caso hay que recurrir a los fármacos? Porque estamos viendo unas cifras de personas que toman fármacos. Por un lado, las toman bajo prescripción médica, lo cual está muy bien, pero luego estamos viendo que también hay mucho consumo de lo que llamamos habitualmente pastillas para dormir, de las que no necesitan receta.
Sí, efectivamente. Yo creo que hay un exceso de prescripción de fármacos para dormir por la razón que comentaba anteriormente, ¿no? Porque al final, en mi práctica clínica, intento minimizar el uso de pastillas para dormir. Siempre tienes que profundizar en la causa del problema y tratar de solucionarla. Porque al final los fármacos para dormir, la mayor parte de ellos, y me refiero fundamentalmente a las benzodiazepinas, que son las que más se venden, ¿no? Los que acaban en CEPAM, clásicamente, son pan para hoy y hambre para mañana. O sea, al final son pacientes, sabes que durante unas semanas pues va a estar más o menos bien, meses, pero al final la historia se repite y lo que te dice la medicina, porque es la manera en la que funcionan estos fármacos, es que pasados unos meses la persona va a estar en la misma situación que antes, incluso peor porque además está tomando una pastilla, ¿no? Y respecto a los otros remedios, vamos a decir, entre comillas, también es cierto que no se puede dar la responsabilidad a los pacientes para que ellos elijan qué tomar y cómo tomarlo. Creo que eso, pues al fin y al cabo, aunque sean remedios naturales, no siempre funcionan porque no están bien prescritos o no están bien recomendados, aunque pueden funcionar si tú como médico eliges bien al paciente, ¿no?
Doctora, la pandemia nos ha hecho mucho daño en muchos sentidos y también en este. Por lo visto se han disparado los problemas de sueño durante estos meses que hemos tenido, casi 2 años de prácticamente encierro, y no solamente por el estrés que ha generado la enfermedad, sino también por el teletrabajo, que por lo visto influye negativamente a la hora de dormir.
Pues sí, es verdad. El teletrabajo tiene algunas ventajas, ¿no? Pero es verdad que durante la pandemia nos hemos dado cuenta que los horarios han sido totalmente descontrolados, ¿no? Porque al final, cuando uno se autogestiona el tiempo, tiene la ventaja de que, bueno, al final uno decide, pero también es verdad que no está regulado por una sociedad. Entonces hay gente que a lo mejor se ha quedado trabajando hasta las tantas sin desconectar, con lo cual eso fomentaba un trastorno de sueño, un problema de insomnio y además el estrés de estar conectado todo el rato con el trabajo, ¿no? De que todo el rato te puedan localizar, todo el rato mirar el mail, con la ansiedad que eso supone en muchos trabajadores.
Bueno, sabemos todos, porque vamos, llevamos escuchándolo muchos años, que no necesitan las mismas horas de sueño un bebé que una persona de 80 años, evidentemente. Por lo visto, a medida que vamos envejeciendo, necesitamos menos horas de sueño. Sin embargo, siguen siendo las personas mayores las que más pastillas para dormir consumen. ¿Cómo se come esto, doctora?
Sí, yo creo que fíjate que son uno de los grupos de edad más vulnerables, porque al final es verdad que necesitan dormir menos horas, porque a lo mejor una persona de más de 80 años con 5 o 6 horas es suficiente, ¿no?
Sí.
Pero ese sueño tiene que ser de calidad. O sea, no puede ser un sueño fragmentado, con muchas interrupciones, un sueño agitado, con ronquidos, con pausas de respiración. En ese caso, por mucho que la persona duerma 6 horas, pues no va a descansar. Y muchas veces se usa, como decía, ¿no?, la vía rápida, que es la vía de, venga, un fármaco y ya está. Cuando ese fármaco no funciona y ya pierde el efecto, pues doblamos la dosis. Y cuando ya no funciona, la triplicamos. Y cuando no funciona, usamos otro nuevo y lo combinamos. Y muchas veces yo me doy cuenta en la consulta que en medicina del sueño menos es más. O sea, muchas veces quitando medicación, usando fármacos más de manera más racional, mejoras mucho el sueño de esa persona. O sea, que no por dar más dosis vas a dormir mejor, eso está claro.
Bueno, ¿cómo afecta? Que no lo hemos tratado todavía, doctora. ¿Cómo afecta la falta de sueño en el día a día a personas, a cualquier persona, quiero decir, ya no hablamos solo de las personas mayores, sino a cualquiera que no consigue dormir bien?
Bueno, yo creo que cualquiera, ¿no?, que haya tenido una noche en blanco, ¿no?, pues al final, al día siguiente estás mal, ¿no? Te sientes irritable, estás más ansioso, te concentras menos, tienes menos energía, tienes menos capacidad de respuesta. y al final ver el sueño como una pérdida de tiempo, ¿no? Que muchas veces nuestra sociedad tiende a pensar eso, ¿no? Que es una pérdida de tiempo y que podemos quitarnos horas de sueño. Pues al final impacta muy negativamente en lo que nosotros podemos llegar a hacer, ¿no? En nuestra productividad, en nuestra capacidad de trabajo, de conciliación con la vida familiar, etcétera. O sea, al final es algo que afecta en tantos niveles y por hablar de la salud mental, porque es cierto que va de la mano también los problemas de salud mental con la salud del sueño.
Creo que tener una mala calidad del sueño, que no significa dormir menos horas, porque hay gente a lo mejor que necesita dormir menos horas porque duerme muy bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? De una manera muy, muy profunda y muy descansada. Pero dormir mal, ¿es verdad que aumenta el riesgo de desarrollar Alzheimer, por ejemplo?
Sí, o sea, ya hay muchísimas investigaciones a este respecto. El riesgo de demencia, tanto de tipo vascular como demencia tipo Alzheimer, está relacionado con los problemas de sueño. ¿Por qué? Porque al final el sueño es que es necesario, es una función vital que no podemos quitar, no podemos eliminar. Y cuando estamos dormidos pasan muchísimas cosas en nuestro cerebro, se limpia, se restaura, ¿no? Y todo eso es fundamental para que estemos sanos.
Bueno, recientemente hemos cambiado al horario de invierno y algunos todavía estamos un poquito despistados. ¿Afecta esto mucho? ¿Se encuentran ustedes los médicos con problemas de sueño a raíz ya no solamente de este cambio, sino también del de primavera?
Claro, o sea, cuando hay un cambio de horario, pues siempre tenemos algo más de consultas, ¿no? Sobre todo pues en niños y en personas de cierta edad que les cuesta un poco más adaptarse. Sin embargo, este horario, el horario de invierno, a pesar de lo que podamos pensar, ¿no? De manera, bueno, pues sin pensar mucho sobre ello, es lógico, porque nosotros necesitamos tener luz del sol por la mañana, cuando estamos yendo a trabajar, sí, cuando los niños entran al cole, cuando los chavales van al instituto, porque es el regulador de nuestro sueño vigilia. Y es mucho mejor que amanezca más pronto, cuando nosotros estamos activándonos, y que anochezca también antes para que esa oscuridad, ¿no? Pues lugar a cosas más relajantes, pues de estar más tranquilos en casa, sin tantos estímulos como en verano, que claro, pues de noche a las 10 pues estás todavía por la calle y están los chicos jugando al fútbol, etcétera. Y todo eso fomenta que aparezcan más trastornos del sueño, como digo. Tenemos que sincronizar la luz solar y sincronizar nuestro sueño de la mejor manera que podamos.
Por lo tanto, por lo que usted está diciendo, este horario en el que estamos ahora es mejor que el de verano.
Este horario es biológicamente mejor.
Bueno, eso sí. Aunque nos guste menos. Porque
aunque nos guste menos como sociedad, claro. Porque es verdad que parece que las tardes infinitas, ¿no? Que aprovechas mucho más. Pero para el sueño, pues es verdad que este es más biológico, porque es que si tuviésemos el otro horario durante todo el año, es que, por ejemplo, en Galicia a lo mejor se haría de día a las 10 de la mañana. Y ya. Eso, claro, cualquiera se levanta a las 6 y tiene que estar 4 horas esperando a que salga el sol.
En esto de la regulación del sueño, tiene mucho que ver la melatonina. Y se ha puesto de moda desde hace unos cuantos años lo de tomar suplementos de melatonina. ¿Es bueno o no?
Pues bueno, finalmente yo, como médico, tengo que decir que si una persona toma melatonina, hay que investigar por qué. O sea, no es normal que alguien tenga un problema de sueño. Yo creo que eso también como sociedad hay que cambiar un poco el concepto de que dormir mal es normal y que puedo tomar cualquier cosa para dormir, aunque me lo dé una vecina y me diga, tómate esta pastilla que es muy buena porque a mí me funciona. No, porque nadie lo haría con una hipertensión arterial. Nadie se tomaría un antihipertensivo por su cuenta para ver qué tal. Entonces, con el tema de la melatonina, lo mismo. Si alguien tiene problemas para dormir y está buscando solución, la melatonina, no digo que no pueda ser uno de ellos, pero en la mayor parte de los casos no funciona porque no se está utilizando bien. O sea, yo la prescribo como médico en ciertos trastornos del sueño y cuando sé que esa persona pues va a ir bien con melatonina. Muchas personas, es verdad que un poco a la desesperada, porque hay una falta de acceso a los profesionales que nos dedicamos al sueño, al final pues van a la farmacia y tiran un poco de cualquier cosa. Dentro de lo malo, la melatonina obviamente no es lo peor, pero yo veo mucha frustración en los pacientes que dicen, es que estoy tomando 3 pastillas de melatonina y sigo sin dormir.
Yeah.
Bueno, porque a lo mejor esto no es lo que a ti te va, no, esto no es tu medicina, no es lo que tú necesitas.
Doctora, nos llega la pregunta de un paciente, de un oyente, en este caso paciente, sí, también, que nos dice que hay muchas veces que no conciliamos bien el sueño porque nosotros mismos nos provocamos un mal sueño y habla de los ronquidos. ¿Hay alguna manera de evitarlos?
Bueno, cuando hay ronquidos, aquí sí que es fundamental consultar, porque muchas veces las personas que roncan tienen también apnea, que son pausas en la respiración. Y las personas que tienen ronquidos y apnea tienen muy mala calidad de sueño, o sea, tienen problemas para dormir de por sí, el propio paciente y también el compañero o la compañera de cama, porque le molestan los ronquidos. Y en este caso hay que hacer un estudio de sueño sí o sí, porque muchas veces necesitan un tratamiento específico. Y además, permíteme que haga un inciso, sí, y es que las personas que roncan y las personas que tienen apnea, si el médico o si en la farmacia o si un vecino, quien sea, le da una benzodiazepina, sí, que es estos fármacos famosos que acaban en CEPAM, va a empeorar mucho este trastorno porque deprime el centro respiratorio y promueve que aparezcan más eventos respiratorios. Entonces, al final, tomas la medicina y duermes todavía peor y al día siguiente estás aún peor. Así que en este caso, sin duda, hay que consultar porque esto se resuelve fácil, o sea, no tiene mucha complejidad si lo evalúas bien.
Bueno, llevamos mucho tiempo escuchando consejos para conciliar bien el sueño, llevar un horario regular, no usar la cama para ver la televisión, no utilizar dispositivos móviles en la cama ni dejarlos en la mesilla con esa luz azul que no favorece demasiado el descanso. Pero siempre hay un debate sobre la actividad física antes de dormir. ¿Hay que hacer o no hay que hacer ejercicio antes de dormir?
Pues depende mucho de nuestro cronotipo, ¿no? De cómo sea nuestra tendencia. Digamos que como algo genérico, porque es verdad que luego, sí, puede haber excepciones, lo mejor es hacer el ejercicio físico por la mañana, es lo más biológico, ¿no? Que es algo activador y así empiezas el día con más energía, o incluso al principio de la tarde, que también es algo activador que hace que la tarde sea mejor. Antes de dormir, pues al menos separarlo un par de horas del momento en que vayamos a intentar descansar, porque, como digo, muchas veces después de hacer deporte, pues llegas a 100, llegas a casa pues muy muy estimulado y cualquiera luego pedirle al cuerpo que baje esas revoluciones tan rápido como para después tener un buen sueño, pues es pedir pues una cosa imposible, ¿no?
Bueno, pues sí, nos queremos fijar en este problema, que es un problema grave, sobre todo si tenemos en cuenta que España es en estos momentos líder mundial en la venta de somníferos o de pastillas para dormir, que no son buenas. De entrada, no son buenas y, por supuesto, hay que esperar siempre a que sea un profesional quien nos la recete. Esto de ir a la farmacia, por mucho que haya medicamentos que no necesiten receta, a que nos lo den y tomarlo como si tal cosa, al final termina revertiendo el problema y creándonos una adicción, en el peor de los casos, una dependencia de ciertas pastillas. Doctora Celia García Malo, portavoz de la Sociedad Española de Neurología, hay que ir al médico, hay que ir donde ustedes, los expertos, si tenemos problemas para conciliar el sueño. Y yo creo que con este consejo no podemos despedir, si le parece.
Pues fenomenal, muchas gracias por esta entrevista, que yo creo que da un poco de luz a muchos pacientes que al final pasan noches terribles y días aún peores, ¿no? Porque están muy cansados. Así que nada, muchas gracias por haber informado a la población sobre esto.
Un abrazo, doctora.
Un saludo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El Partido de la Una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Iniciativa, talento, valentía. Semana del Emprendimiento en Onda Madrid.
Bueno, pues en esta Semana del Emprendimiento nos vamos a conocer hoy E-Social Hub, un espacio de encuentro inclusivo y abierto de toda la economía social con el objetivo de facilitar el acceso al emprendimiento colectivo a personas emprendedoras. Se realiza a través de un trabajo conjunto y con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar. Se inauguraba en el año 20 en la calle Reina Mercedes y esta mañana Gloria Talavera está con su director. Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, ya estamos con él, con su director, José Antonio Fernández, en este espacio ubicado en el número 1 de la calle Reina Mercedes. Abría sus puertas en el 2020 y en estos dos años de aquí han nacido ya 150 proyectos empresariales. Buenos días, José Antonio.
¿Qué tal? Buenos días.
Así que largo recorrido y de momento con éxito.
Efectivamente. Piensa que esto partió pues de una iniciativa público-privada entre la Comunidad de Madrid y Asalma, que es la asociación de la agrupación de sociedades laborales de Madrid, y principalmente somos un espacio coworking de la Comunidad de Madrid para la economía social y las startups. Ese concepto, me imagino que muchos oyentes no conocerán o habrán oído, pero no conocen exactamente, es la economía social, que hace referencia a el emprendimiento colectivo, es decir, a trabajadores de a empresas de dos o más trabajadores, en la cual el capital social está principalmente en manos de socios trabajadores y que el objetivo es tanto social como económico.
Buena idea, me imagino, para aquellos que están deseando emprender.
Efectivamente. Estamos hablando de que aquí prestamos servicios. Bueno, principalmente la prestación de servicios tiene una doble vertiente. Por un lado, somos un punto de asesoramiento y de información para, sobre todo, el emprendimiento en general y especializado en economía social en particular. Aquí asesoramos sobre qué forma jurídica es más interesante para la idea de negocio que trae la persona emprendedora. Asesoramos sobre los trámites administrativos para la creación de la empresa. Para aquellas ideas poco maduras, les ayudamos a realizar el plan de empresa. Y, lo más importante, asesoramos sobre ayudas y subvenciones para, principalmente, emprendimiento colectivo, en el cual pues hablamos de las ayudas que hay de la Comunidad de Madrid, y para constitución por cuenta propia.
Así que se encuentran aquí con muchos beneficios esos emprendedores.
Efectivamente, porque estamos hablando de unas ayudas, como he comentado antes, muy interesantes. Estamos hablando de, por la creación de una sociedad laboral o una cooperativa o una empresa de inserción, principalmente, que son las formas jurídicas de economía social más importantes, pues estamos hablando de poder dar a cada socio entre 5.000 y 10.000 euros. También tenemos subvenciones por realización de inversiones y por gastos por puestos en marcha, con lo cual es muy, muy interesante constituir una empresa de economía social.
Nos decíais, aquí ofrecéis esas sesiones formativas, pero también un programa de aceleración de proyectos, ¿no? Con el objetivo también de poner a disposición de cada persona un equipo técnico experto en consolidar esa forma empresarial.
Efectivamente, aquellas ideas de emprendedores que necesitan un empujón, por ejemplo, que se desarrolle, como comentaba antes, el plan de empresa, o un plan de marketing, o un plan comercial, o un control de costes, pues tenemos compañeros aquí para poder realizar ese tipo de trabajos. También hacemos networkings, también hacemos acciones formativas con temáticas interesantes para los emprendedores, como habilidades directivas, comunicación, redes sociales, marketing digital, etcétera.
Así que podemos decir que Social Hub es la referencia, ¿no?, en materia de emprendimiento en la Comunidad de Madrid, en ese emprendimiento también de economía social, porque de aquí, de ese economía social han salido más de 50 proyectos.
Efectivamente, estamos, bueno, como tú has comentado anteriormente, estamos desde diciembre del 2019, enero del 2020, y durante ese transcurso de tiempo hemos visto o hemos asesorado a más de 1.200 personas y en total hemos dado de alta más de 150 empresas, con lo cual lo más interesante que puedo decir es que Social Hub crea empleo.
Y quiero que les cuentes a los oyentes cómo es el perfil de ese ciudadano que se acerca hasta este espacio y qué tipo de proyectos tiene en marcha. ¿Habrá de diferentes sectores?
Principalmente son dos los sectores que de las ideas que vienen a Social Hub. Principalmente son empresas de servicios profesionales y de nuevas tecnologías. Nos viene gente con mucha pasión, con muchas ganas de emprender, y lo que necesitan, tienen menos idea es a la hora de conocer los trámites de constitución, conocer las ayudas. Casi nadie conoce las ayudas y todo el tema legal, el tema de contable, laboral, bueno, que es, digamos que aquí hacemos una especie de itinerario integral de emprendimiento en el cual le intentamos dar o que conozcan todos los palos de emprendimiento antes de la constitución.
¿Y cómo es el espacio? Cuéntanos.
El espacio consta de 300 metros cuadrados en dos plantas. Tenemos 32 puestos de coworking. Tenemos salas de reuniones, una zona de descanso, acceso a internet y mobiliario para cada coworker. Tenemos actualmente unas 15 empresas, las cuales principalmente son estudios de arquitectura, tenemos una app para compartir coche, consultorías informáticas y hasta una agencia de viajes.
¿Y económicamente qué tienen que aportar esas personas que forman parte de todo este proyecto?
Pues es una pregunta muy interesante, porque digamos que la tarifa de Social Hub está subvencionada por la Comunidad de Madrid y solamente se paga 50 euros por puesto en el Social Hub, que es muchísimo más económico que otros coworkings privados.
Suena muy bien. José Antonio Fernández lo dirige desde el año 2020, y aquellas personas que nos escuchen y estén interesados, ¿cómo se podrían poner en contacto?
Pues las tutorías las hacemos con cita previa, con lo cual os invito a que o bien os metáis en la página web de esocialhub.es o nos llaméis a nuestro teléfono 91-737-5157.
Muchísimas gracias. Como decíamos, Eli, esta mañana queríamos conocer este espacio ubicado en Reina Mercedes, en el número 1, por si alguien lo quiere buscar, es Social Hub.
Pues muchísimas gracias, Gloria.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil. Descarga escuchar en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAM, que es todo un referente ya en la ayuda y en la protección de estas mujeres, y la Guardia Civil, acaban de firmar un protocolo, un contrato, digámoslo de alguna manera, para proteger y acompañar a las víctimas de trata explotadas sexualmente. Se trata de un acuerdo para trabajar en la sensibilización y en la prevención y para acompañar también en todo el proceso de salir de este infierno de estas mujeres. Bueno, nos acompaña Rocío Moranieto, que es directora de APRAM, es abogada, es activista contra la trata y además una gran conocida de este programa. Rocío, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal estás?
Pues mira, muy interesada en conocer en qué cambia la colaboración, porque APRAM siempre ha colaborado con la Guardia Civil, o la Guardia Civil ha colaborado con APRAM, pero ¿cómo cambia esta, o cómo se refuerza esta colaboración a partir de este momento?
Bueno, tú lo has dicho, ¿cómo se refuerza? Nosotros ya venimos trabajando desde hace muchísimos años. Además, existen muchísimas medidas que se han ido tomando en la lucha contra la trata, planes, instrucciones, para delimitar exactamente qué es lo que tenemos que, bueno, qué papel tiene cada una de las entidades y qué papel tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Como sabes, nosotros hacemos una detección proactiva a través de una unidad que lo que trata es de ir a los lugares donde vamos a encontrar a potenciales víctimas de trata, las vamos a informar y las vamos a derivar a nuestros centros de acogida, a aquellas que, bueno, pues que precisen esa intervención integral. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo que hacen es perseguir el delito. Y yo creo que es fundamental que sepamos muy bien qué papel tenemos cada una de las entidades públicas o privadas que estamos luchando y que tenemos un claro objetivo, y es que queremos que garantizar los derechos de cada una de las mujeres que estamos atendiendo, mujeres o personas que estamos atendiendo, pero queremos también prevenir, proteger, perseguir y trabajar y hacer alianzas. Y esto es lo que de alguna manera hemos hecho, ¿no? Un convenio de colaboración, un protocolo en el que efectivamente podamos delimitar y trabajar y que todo esté ya por escrito. A nosotras, de verdad, ha sido un esfuerzo enorme por las dos partes elaborar este protocolo, que lo que hace es saber muy bien dónde tenemos cada una de nosotras que actuar, ¿no? Y sobre todo tener muy claro esa lucha y sabes que desde hace muchísimo tiempo lo que queremos es una ley para que efectivamente todo el mundo sepa el papel que tiene que seguir y el diseño que tiene que hacer a la hora de dar una atención integral, restituir y garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y mejorar sus condiciones, pero dando alternativas reales. Porque de nada sirve que estemos detectando, que estemos identificando, si luego finalmente no hay una protección, no hay un acompañamiento y no hay alternativas para estas mujeres. Porque entonces no estamos cumpliendo con el objetivo. Y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estén, cuando estamos hablando no solo de mujeres prostituidas, no solo de mujeres explotadas, no solo de víctimas de trata, sino también, como tú bien sabes, de crimen organizado. Creo que en estos momentos todos nuestros equipos a nivel nacional, los equipos de unidad móvil, están viendo cosas que rozan el crimen organizado, que rozan la esclavitud y la explotación de un ser humano, y creo firmemente que estar de alguna manera acompañados en ese proceso por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto en Guardia Civil, que como sabes tiene muchísimos puntos a nivel nacional, es algo importantísimo. Esto va a ser un proceso, este protocolo se tiene que activar, poner en marcha y sobre todo para poder diseñar jornadas, seminarios, campañas, cursos y sobre todo en las redes sociales estar permanentemente activos y dar mensajes muy claros para ellas, ¿no? Para ellas y para quien está permanentemente explotando a mujeres, ¿no?
Bueno, y supongo que para todos, Rocío, porque es verdad que las asociaciones tenéis un papel fundamental, en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y concretamente la Guardia Civil mucho, pero todos tenemos también un papel muy importante, es decir, la denuncia. Cuando alguien conoce o tiene la sospecha de que en un determinado lugar o una determinada persona está siendo sometida a una esclavitud indeseada, evidentemente, hay que denunciar. Y yo creo que no somos demasiado conscientes de esto, ¿eh?
Yo creo que vemos esto como lejos. Yo creo que también los medios de comunicación, yo siempre te lo digo, siempre te lo agradezco. Yo creo que hay que poner encima de la mesa que estamos hablando de un delito, que es necesario la información para poder, sobre todo para que cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan actuar. Y yo creo que la sociedad tiene que cambiar, tiene que ver de frente esta realidad y no verla como lejana, porque muchas veces le pasan a ellas, son mujeres de otros países, lo vemos como muy lejano y que no nos va a pasar, que a nuestras hijas no va a pasar, que a nosotras no nos va a pasar. porque estamos hablando de 49 nacionalidades diferentes, pero también el COVID lo que nos ha traído es una necesidad clara a todo esto y sobre todo una necesidad que muchas de las mujeres han puesto encima de la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que tengamos esa visión, que la sociedad no se mantenga al margen y sobre todo siempre se pide como explicaciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo creo que efectivamente en la persecución del delito ellos son los máximos responsables, pero nosotros también ante determinados indicadores debemos informar, ya no denunciar, informar, poner sobre la mesa esa información y tener muy claro que nadie, las mujeres no llaman a nuestra puerta, no llaman a la puerta de atrás. Nosotros tenemos que hacer un trabajo proactivo y eso es donde nosotras somos eficaces, un trabajo proactivo de búsqueda de todas aquellas personas que puedan estar en una situación de completa esclavitud. Ya no solo la esclavitud sexual, hay que empezar a visibilizar otras formas de esclavitud en el ámbito laboral, en el servicio doméstico sobre todo, pero también la mendicidad. Eso está en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales, no está tan lejana. Y desde luego creo que debemos alzar la voz como sociedad y como ciudadanos y decir que España no sea un país fácil para mafias, proxenetas y puteros, ¿no? Sabes que yo siempre soy muy reiterativa en que si no hay demanda, no hay oferta. Y creo que las campañas deben ir muy enfocadas a que, bueno, pues a que nuestros jóvenes sepan muy bien qué hay detrás de esa persona que está situada en una calle determinada y que aparentemente no presenta ningún indicador de estar siendo explotada, pero sí pensar que una mujer que llega de Rumanía o que llega de Brasil no puede posicionarse en ninguna calle de cualquier ciudad de España sin pagar un dinero bastante grande y sobre todo una explotación férrea y un control férreo que creo que ningún ser humano puede aguantar.
Rocío, sabemos que las crisis humanitarias siempre acentúan este problema y son caldo de cultivo para estas mafias que captan mujeres, niños, todo tipo de personas. Me imagino que con la guerra de Ucrania habréis notado que efectivamente esas familias y esas mujeres desplazadas están cayendo muchas veces en manos de desaprensivos que les engañan de alguna manera y que al final bueno pues las terminan recluyendo y esclavizando.
Sí, lo hemos visto con Ucrania, pero lo hemos visto con otros países y por eso nuestra demanda de que no solo las medidas se tomaran con ciudadanas ucranianas o con ciudadanos ucranianos, sino que se tomaran medidas con todas las personas que están en una situación, como tú bien has dicho, de guerra en los países de origen. Desde luego con Ucrania hemos tenido una buena práctica, tuvimos reuniones con todos los agentes, alianzas, con todas las agentes implicadas, no solo para hacer esa actuación en los países de origen, en concreto en Ucrania. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer una tarjeta con un código QR donde las mujeres allí te podían tener acceso a esta tarjeta y a una información de organizaciones especializadas en España. Ese teléfono 24 horas sirvió para que muchas organizaciones allí se pusieran en contacto con nosotras y supieran que realmente éramos organizaciones especializadas que pudiéramos dar apoyo a las mujeres que llegaban. Pero también, como sabes, el Ministerio de Empleo yo creo que ha hecho muchísimas cosas. Y una de las cosas es que crea los CREADE, son centros donde llegaban las mujeres, y ahí hemos tenido las asociaciones como APRA, hemos tenido posibilidad de dar esa intervención especializada, de poder detectar y de poder informar a las mujeres. Desde luego, casos ha habido, pero el impacto en esa prevención, ese trabajo de prevención ha servido para que, para que nos armáramos todas las organizaciones y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para dar esa atención especializada y derivar a recursos especializados para proteger a esas mujeres que llegaban de este conflicto armado.
Bueno, pues para protegerlas más a estas y a todas las demás que se ven sometidas a esta esclavitud, ahí está ese acuerdo firmado por APRAM y la Guardia Civil. Muchísimas gracias, Rocío, que tengáis muchísima suerte.
Un beso enorme.